Bien, pues encantados. Como siempre, vamos a seguir conociendo algo de nuestra historia, algo seguramente importante. Vamos a ver qué es lo que nos plantea hoy nuestro colaborador y compañero en funciones profesionales del Ayuntamiento de Laredo, en este caso en calidad de director del archivo del Ayuntamiento y gran conocedor de nuestra historia, doctor en historia, no en vano, Baldomero Brígido. Meri, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días, Noé, y buenos días a todos los radioyentes de Radio Laredo.
Bueno, pues gracias por ese entusiasmo a esta hora de la mañana, porque los que investigamos nos encanta compartir nuestros hallazgos, conocimientos o nuestra recopilación de todo lo que se sabe más nuestra investigación. Y eso es lo que haces tú de forma maravillosa en papel, pero también lo haces muy bien en la radio, Meri, así que te lo agradecemos.
Bueno, espero que hoy la voz me deje hablar como quisiera.
Seguro que sí, venga, ánimo. Vamos a por qué. ¿Qué historia nos traes hoy?
Hoy vamos a hablar de la pesca de arrastre del bou, que tanto daño hizo a las generaciones anteriores a nosotros, a los pescadores de Laredo. Ajá. Y que probablemente la gente joven no se dé cuenta de lo que significa, pero hoy vamos a intentar aclararles qué supuso para la gente del siglo XIX, final del XIX y primera mitad del siglo XX, qué supuso para los pescadores de la Villa de Laredo y de todo el Cantábrico principalmente.
O sea que hoy, digamos que vas a salir un poco de tu zona de confort, porque, bueno, pues la investigación de archivos y demás, ¿no? Hoy quieres hablarnos de un aspecto muy concreto de nuestra vida social, económica y profesional, ¿no?
Y vinculada, por supuesto, a la cofradía de pescadores de Laredo, de San Martín, claro, que prácticamente componía gran parte de la población de Laredo y gran parte de la economía laredana, como ha sucedido durante siglos. Entonces, como he dicho, vamos a hablar hoy de la pesca del arrastre o del bou. En esta entrevista voy a tratar de explicar uno de los temas más conflictivos del mundo de la mar, sucedido principalmente en la primera mitad del siglo XX, como fueron la utilización de las artes de arrastre, conocidas en el Cantábrico y en el Mediterráneo como del bou, que ahora explicaré por qué ese nombre tan peculiar. La pesca del arrastre era una técnica de pesca de fondo que surge en el Mediterráneo y principalmente en Valencia en el siglo XVIII, hacia 1730 aproximadamente. Anda. Esta pesca consistía en dos barcas pareadas con la típica vela latina cada una y que arrastraban por la popa una red sobre el fondo de las aguas, esquilmando todo el pescado y los ecosistemas que encontraban a sus pasos. Eso de reservar los pezqueñines, pues no. Estos arrastraban con todo lo que cogían, con lo cual esquilmaban el fondo marino. Esta técnica de pesca consistía principalmente, como ya digo, en arrastrar una pieza de red por el fondo marino. Esta red tenía las bandas con unas cuerdas que en la parte superior llevaban flotadores y en la parte inferior una serie de plomos que permitían a la red quedar verticalmente desde arriba hasta el fondo. Esta técnica de pesca también era conocida en nuestro país como la pesca del bou. En valenciano, bou se refiere al mamífero de la familia de los bóvidos, en concreto al buey, es decir, al toro castrado, que tanto se utilizó en las faenas de campo como también aquí en las faenas de la mar cuando se ayudaban a sacar las embarcaciones del agua.
Cierto.
Y las varaban en la arena, donde era recogida la pesca por los pescadores para su posterior venta. En otras ocasiones los bueyes trasladaban las lanchas pescadores a los arenales para resguardarlas de la resaca y de los golpes de mar. Hay varios cuadros que se refieren a la pesca del bonito en Laredo, cuando no teníamos el puerto, y se ve claramente a los bueyes entrando a mitad de la playa para sacar la pesca hacia el exterior. Pero bueno, que también cuando estaba el puerto se utilizaban a veces para sacar las lanchas que quedaban varadas.
Claro.
Pero la denominación de bou de esta técnica pesquera no era precisamente por su significado buey, sino por la forma que adquiría en las propias redes en el momento de la pesca. Así estas redes, al ser tensadas por los marineros desde las dos barcas, tomaban la forma de dos cuernos, y de ahí viene su denominación. No era una técnica selectiva de pesca, sino que arrasaba con todo el pescado que se encontraba a su paso. Con esta técnica de arrastre no podían competir las técnicas tradicionales que usaban en nuestras costas en esta época, como el volante, el palangre, las volantas o la propia técnica de Tancredo, que figura en la cofradía de pescadores, chicharro de Tancredo, y era con una tina y un farol, que tanto se utilizaba para la pesca del chicharro en nuestra costa. Con la tina y el farol parece ser que se atraía a los chicharros y a partir de ahí entraban directamente en la red.
¡Qué guay!
Que fíjate que yo no la conocía, pero estudiando actas de la cofradía de pescadores, al colocar o al ir dictando toda la pesca, ponían chicharro de Tancredo, merluza, anzuelo. Y me hizo mucha gracia lo de Tancredo, porque al final ha quedado históricamente como la pesca del chicharro. La utilización generalizada de esta técnica de pesca desde finales del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX en el Cantábrico provocó una gran conmoción social, debido a que esta técnica arrasaba, ya dicho, con todos los caladeros de pescado y no dejaba reproducirse la especie. Por eso aquí en Cantabria y en País Vasco y en Galicia, el temor a un futuro incierto donde la hambruna podía ser generalizado hizo que se produjera un estallido social en las villas del Cantábrico, principalmente vascos y cántabros. Y esto viene reflejado en libros de actas, como luego os pondré. Lo que hacía conveniente la necesidad de preservar a toda costa unos recursos pesqueros limitados y unas artes de pesca tradicionales con método de pesca menos invasivos que la del arrastre, porque eso sí que sería el acabar con su propio sustento. Y es que la importancia económica y social era muy grande en las flotas de bajura. En aquellos momentos las embarcaciones principalmente eran unas frágiles traineras en todo el litoral de Cantábrico. Por eso, por la lucha de todos estos pescadores para no quedarse sin el sustento, en 1901 hubo un Congreso Nacional de Pesca y hay una gran protesta de marineros y pescadores del Cantábrico, en concreto de Laredo, Santoña, Casturdiales, Santander, Bermeo, Ondarro, Alemóniz, Lecaitio, Mundaca, Echarove, Algorta, etcétera, etcétera. Todos ellos instan al gobierno en una ponencia a la prohibición de la pesca de arrastre o del bou. Unos años después, en concreto en 1907, los pescadores cántabros y vascos se reúnen en torno a 12.500 personas.
Hola.
En una gran manifestación que acabó en el frontón euskalduna de la capital vasca de Bilbao para reclamar el fin de la técnica del arrastre en el mar Cantábrico. Imagínese lo que era a principios del siglo XX, 12.500 personas reunidas.
Sí, sí.
En la Villa de Laredo se realizaron varias manifestaciones también, organizadas por la Cofradía de Pescadores de San Martín de la Villa, y se buscaba el apoyo del excelentísimo Ayuntamiento de Laredo, quien por telégrafo mandó al gobernador civil de la provincia todas las reivindicaciones de los pescadores y sus familias para que el gobierno de la nación suprimiera estas artes de pesca. Todavía en el año 1910 fue un año muy complicado para estas familias pescadoras porque seguían con esas técnicas de pesca. A la petición que había en Laredo del dragado del puerto que se había solicitado al Consejo de Ministros, por mediación del diputado señor Pico, se unen los problemas de varios naufragios de lanchas pescadoras de la villa, además de los disturbios que se producen en la villa por la lucha en contra de los arrastres del bou. Es decir, que fue un año muy complicado y estos disturbios fueron muy virulentos en la villa, y el propio pleno del Ayuntamiento de Laredo, el 20 de abril de 1910, recoge una información sobre el citado tema que dice así: se autoriza al señor alcalde presidente para que ordene la colocación de cristales en la plaza del mercado y cerraduras en los puestos de la misma cuyos deterioros fueron ocasionados con motivos de los sucesos del bou.
Anda.
Es decir, que ya no se manifestaban en Bilbao, en Madrid, sino que en la propia villa, ante la pasividad de los gobernantes, pues se dedicaron a hacer unas manifestaciones un poco complicadas en la época, pero sobre todo solo por el sustento, por sacar el pan adelante de sus hijos, y por eso hicieron estas manifestaciones. Los disturbios de la población pescadora de Laredo contra la utilización de las redes de arrastre fueron, como ya digo, muy virulentos en la Villa de Laredo. Además, la aparición de las embarcaciones a motor y otras innovaciones técnicas en las primeras décadas del siglo XX, con pequeños motores que se adosaban a las traineras y que daban una mayor movilidad a las mismas, agudizaban en mayor medida la repulsión e inquina hacia las técnicas de arrastre o técnicas del bou, que con estos aparatos a motor ya, estas embarcaciones, pues lo esquilmaban muchísimo más porque podían pescar muchísimas más veces y más rápido a cuenta del motor.
Claro.
En esta época de principios del siglo XX, tras la llegada al trono de Alfonso XIII, continúan las reuniones entre cántabros y vascos principalmente y acuerdan manifestarse en las zonas de descanso y de reposo del rey, tanto en la Magdalena como en San Sebastián, para hacer presión a favor de la prohibición de los actos de arrastre. Con lo cual, para Alfonso XIII fue unos momentos incómodos, ya que todo el Cantábrico le perseguía en los lugares de veraneo.
Bueno.
Todos los marineros.
Mucho, ¿no?, le importaría la pesca del bobo al rey, entonces.
Bueno, pero por lo menos algo lo incomodaría.
Hacían scratch, ¿no?
Y alguna nota tomaría. Sí, lo que hay es un scratch, conocemos así. La pesca de arrastre era una pesca denominada como pesca criminal en el Cantábrico, y más tras las nuevas redes que habían hecho en Francia. Las nuevas redes de Francia eran mucho más pequeñas en cuanto a los centímetros donde dejaban pasar los
menos
barcos, que al fin y al cabo ni los propios pequeñines la podían atravesar. Con lo cual pescaban todos los peces. Los marineros y sus familias estaban constantemente en pie de guerra para luchar por su futuro. En un pleno del 9 de noviembre de 1910 del Ayuntamiento Municipal se lee una solicitud de la Sociedad de Pescadores San Martín de Laredo y dice así: dase lectura de una instancia suscrita por el señor presidente de la Sociedad de Pescadores de esta villa en súplica de que este ayuntamiento, según acuerdo adoptado por mencionada junta, proteste ante los poderes públicos de la conducta observada por los pescadores del Bou, quienes, aproximándose demasiado a la costa, destruyen los pastos y la cría de la pesca de bajura.
Claro.
El ayuntamiento, en constatación, acuerda hacer una mencionada instancia y que se coadyuve a la empresa que dicha sociedad persigue por ser de absoluta necesidad para este vecindario, que en su inmensa mayoría se compone de pescadores y que por consecuencia se sostienen de la industria del mar y derivadas. El propio ayuntamiento reconoce en 1910 que toda la economía de Laredo pasa por la pesca y sus derivados. Y no teniendo otros asuntos que tratar, el presidente del ayuntamiento, el señor alcalde, ordenó el levantamiento de la sesión, recibiendo un gran aplauso unánime de toda la clase pescadora que llenaba el salón de plenos de la antigua casa consistorial de la villa. Era tal el odio y la aversión que se tenía hacia esta técnica pesquera que la tradición marinera y pejina ha conservado una canción que cantaban a modo de nana a los niños recién nacidos para callarlos cuando lloraban, amenazándoles que iba a venir el bou, que para ellos asemejaba a lo que nosotros conocíamos como que viene el coco. La canción del bou, inventada en el primer tercio del siglo XX, recuperada por la coral pejina, las corales pejinas en pleno siglo XXI, se sigue cantando y rememorando aquellos momentos tan duros que marcaron una etapa histórica. La coral Salve de Laredo, dirigida por José Luis Ocejo y ayudado en la composición por el lorensano de Santa Cruz de Terroso, Ángel Barja Iglesias, en 1967 completará sus estudios musicales en Roma, y siendo profesor de música en instituto del Conservatorio de León y como solista con su Rentería, consiguieron recrear esta magnífica canción del bou que se cantaba en las costas del Cantábrico y especialmente en nuestra villa.
Todavía estremece esa canción cuando la escuchas, ¿eh? Y lo que pudo suponer, sí, es cierto que está muy bien hecha.
También la coral canta Laredo con el gran musicólogo y exdirector de la misma, Jesús Manuel Piedra Sánchez, en un gran repertorio de música pejina, trabajó en los arreglos y composición de esta canción, de esta bella canción. Por todo ello, los laredanos estamos plenamente y eternamente agradecidos. La canción decía así: no la puedo cantar por la voz, y aunque tuviera buena voz, pues tampoco sería muy buena la música mía, porque no soy musicólogo. La letra decía así: en las costas de Cantabria se oye un grito de dolor que sale del hogar triste del sufrido pescador. Al ver que fallan las pescas en estos mares de España por esas redes malditas que nos trajeron de Francia. Su potencia destructora infunde aquí tal temor que cuando algún niño llora canta a las madres pescadoras: calla, hijo mío, que viene el bou. Calla, hijo mío, que viene el bou. Ancianos, mozas y niños, que bajen al muelle a escape. Si se presenta la fiera, entramos al abordaje. Luego seguía diciendo: los valientes pescadores, de hambre no han de perecer, predican la guerra santa desde Ondarro a Santander. Guerra repite Vasconia en todos sus litorales. Guerra Santoña y Laredo, Santander y Castrurdiales. Es una canción muy significativa que muestra el descontento de los pueblos del Cantábrico ante el atropello que significaba la generalización de las redes de arrastre. Hijos, nietos, bisnietos, abuelos, todos estaban unidos para poder luchar contra esta técnica de arrastre. Técnica de arrastre que han tenido de cabeza durante todo el siglo XX a los pescadores, no solo el Cantábrico, sino de toda la costa española, llegando hasta nuestros días. Y fíjense, todavía en el Boletín Oficial del Estado de 3 de diciembre de 1996, vemos publicada una orden de 22 de noviembre de ese mismo año, donde se prohíben definitivamente la pesca de determinadas especies pelágicas con artes de arrastre. No todas, pero sí de determinadas especies pelágicas con artes de arrastre, como pueden ser nuestros bocartes y anchoas, que tanto daño hicieron con estas redes. Como vemos, es un problema que llega hasta nuestros días y que ha causado y causa un gran daño al ecosistema marino y a la economía de las familias pescadoras. Probablemente los chavales, los jóvenes de hoy, no se den cuenta o no sepan lo que significa esto, pero para que el Laredo haya evolucionado hasta donde ha evolucionado estas fechas, hubo una gran lucha de la clase marinera y sobre todo también de la clase de sus derivados, de las conserveras, porque veían cómo se iba empobreciendo y cómo el hambre directamente ya iba atacando a la población. Por eso gentes como el propio doctor Velasco, donde nos encontramos hoy, y otras gentes o familiares, en mi caso, que también tengo en Argentina, y muchos de Laredo, tuvieron que emigrar al sur, principalmente al sur de América, para poder ganarse allí la vida, y muchos de ellos ya ni volvieron y otros han vuelto muy tarde. Es decir, que esta arrastre de pesca implicó muchísimo a la población laredana, en nuestro caso, y a gran parte de la población de Cantábrica, que obligó a emigrar a otros mares y a buscarse la vida.
A finales del siglo XIX, cuando se impone la trainera, desaparecen las barcas de alto bordo en Laredo, las barcas de merluceras, digamos, y entonces se concentra mucho la costera, o la pesca se concentra en la sardina y en el bocarte, en la anchoa, en el momento de la eclosión de la transformación de la anchoa a finales del siglo XIX, la industria. Y Laredo se queda con un puerto cegado, con barcas, solo con traineras, sin barcas de alto bordo, no tiene otra opción más que la sardina, básicamente, ¿no? Y el besugo que es probable que el besugo también desapareciera por las artes de arrastre. Los panchos, este producto de costa, ¿no? Que es
besugo, que es más costero. Que tiene denominación de origen, besugo de Laredo, que lo he visto yo hasta en Zaragoza, cuando fuimos a jugar con el juvenil, venía ahí en las pescaderías besugo de Laredo, que ya ni había aquí. Es decir, que la denominación del besugo, porque era un besugo grande y especial, que tuvo la denominación de aquí, y efectivamente, probablemente, esas redes de arrastre acabarán con él, que ya para pescar aquí besugo es bastante difícil.
Sí, sí. El atún, bueno, el bonito llegaba en verano, y bueno, pues sí que había alguna captura de bonito, y luego en la crisis es permanente hasta los años del desarrollo de la flota, después ya de la Guerra Civil. La crisis constante de escasez de capturas de pesca en un puerto como Laredo es eterna. Todos los años hay una crisis gravísima, ¿no? Las ayudas de la cofradía se citan cada 2, 3, 4 semanas. Tiene la cofradía que soltar una ayuda.
El sacrificio de los pescadores de esta vía ha sido bastante grande.
Luego,
para
a finales de los 20, los taurones, que era una especie de delfín grande, que rompían las redes, capturaban en el copo de las redes la sardina y entraban los taurones y les destrozaban las redes. Y ese fue un problema también muy gordo. Bueno, luego llega la Guerra Civil, la guerra de los dos pósitos.
Los pósitos, efectivamente.
Bueno, es que lo de este pueblo ha sido tremendo a este respecto. Y esa canción que has cantado y que vamos a escuchar ahora para terminar esta sección en homenaje a aquellos sufridos pescadores, pues realmente lo refleja a las mil maravillas, ¿no? Calla, hijo mío, que viene el bou, que viene...
Todavía se lo dices a los mayores, les entra hasta miedo, hasta temor oyendo esa canción. Tú se lo explicas a una persona de 80 o 90 años y claro, es que lo vivieron desde niños con los padres.
Y no vamos a acabar con mal talante, sino que vamos a acabar felicitando precisamente al mundo de la pesca por esos sacrificios que hace o que ha hecho a principios del siglo XX, XXI, por ejemplo, con la veda del bocarte, que se sacrificaron, tuvieron ayudas económicas, pero no las suficientes, y que la flota coincidió con la obra de nuestro nuevo puerto. Bueno, en fin, fueron años realmente tremendos. Y parece que ahora vivimos cierto cierta estabilidad.
Estabilidad. Cierta.
El bocarte está bien, los bonitos también parece que entran. El resto de capturas, salvo el verdel, que les suele fallar así un poquito y tal. Por lo demás, parece que, bueno, pues que hay ciento y pico pescadores en Laredo. Hay docena y media de embarcaciones que pueden vivir de ello, pero que nada tienen que ver con aquellas 600 barcas, ¿no?, que había.
Y que siguen teniendo más de 1000 años en la historia de Laredo, que han sido parte y serán toda la vida historia de Laredo, tanto los pescadores como la cofradía de San Martín, que es un ejemplo a nivel nacional y ya se menciona en numerosas publicaciones como una de las mejores de España, ya no solo en cuanto a pesca, sino en cuanto a lucha, durabilidad y bueno, que ha llegado hasta nuestros días y espero que siga estando durante siglos.
Muchas gracias, Mary.
Gracias a vosotros por sacar este tipo de temas, que siempre es interesante, tanto para los mayores por recordarlo, pero sobre todo para nuevas generaciones, que algún día cuando lo escuchen se den cuenta del sacrificio que han tenido las generaciones anteriores para que hoy se viva mucho mejor.
Y ahora nos callamos porque viene el bobo. Hasta pronto.
Hasta pronto.